Llega el tiempo del tiempo con tormentas y menudas tormentas las que hemos tenido esta semana. Yo ayer veía en la tele cuando llegué aquí a Benalmádena algunas imágenes aterradoras de lo que estaba cayendo por ahí. Menudas piedras de granizo. Buenos días, José Miguel Viñas.
Buenos días, Pepa. Pues efectivamente, tormentas muy fuertes las que hemos tenido estos últimos días y hoy seguimos con ellas, ya no tan intensas, pero todavía hay que estar pendientes de esas tormentas, sobre todo en el norte de la península. De hecho, a estas horas se están produciendo chubascos por puntos de Galicia, el área cantábrica, algunas zonas del interior peninsular de esa mitad norte y la zona de los Pirineos. Así que, como ves, la situación no termina de estabilizarse y así va a mantenerse el resto del fin de semana. Por destacar algo para la jornada de hoy sábado, lo que te acabo de apuntar, esa actividad tormentosa preferentemente en el extremo norte de la península, área cantábrica, Galicia, norte de Castilla y León, zona de Alto Ebro, Pirineos y Sistema Ibérico. Hay avisos amarillos activados, pero como digo, no van a ser tormentas en principio tan intensas como las que hemos tenido ayer y anteayer. Las temperaturas vamos a notar cómo suben en la mayoría de las regiones, un ascenso entre 2 y 3 grados en las máximas, incluso por la zona de La Mancha pueden llegar a subir hasta 5 y 6. Las temperaturas únicamente van a descender ligeramente por la zona del Alto Ebro y los Pirineos. Y voy a destacar algunos vientos, los de componente sur, que van a afectar la mayor parte de la península, en general flojos, pero el viento destacado de poniente en la zona del estrecho y también de componente norte con alguna racha intensa por la zona de Canarias y el litoral cantábrico, Pepa.
Bueno, esta es la situación. Nos vamos a las meteoconsultas.
Muy bien.
Meteoconsultas.
Yolanda Pérez nos sintoniza desde Santander. Quiere saber cuál es la diferencia entre la mar de viento y la mar de fondo. Y también tiene curiosidad por saber qué es la mar de leva. ¿Nos puedes explicar estos conceptos?
Pues claro que sí. Además, me alegro que me hagan esta meteoconsulta, ya que en el pronóstico del tiempo de las zonas costeras, como ahí donde estáis ahora mismo, pues es habitual escuchar eso de la mar de fondo y seguramente no toda la gente sabe lo que es. Bueno, se trata del oleaje que discurre por una zona marítima distinta a la zona donde se generaron esas olas. Es decir, la mar de fondo es la consecuencia de la propagación de trenes de olas a larga distancia. A veces, la borrasca o el temporal que generó ese oleaje se localiza muy lejos del lugar donde se está observando la citada mar de fondo. Preguntaba Yolanda que también qué es la mar de leva. Bueno, es exactamente lo mismo, igual que la mar tendida. De cualquiera de esas dos formas se puede expresar también esa mar de fondo. Y en cuanto al mar o a la mar de viento, es un concepto más intuitivo, ya que se refiere al oleaje que provoca el viento sobre la misma zona marítima donde está soplando. Lo observamos con frecuencia en la playa, que si el día es ventoso, pues la mar observamos que está más agitada y que tiene olas. Sin embargo, las olas más grandes que vemos los días en que no sopla el viento, podemos estar seguros de que son esa mar de fondo. A veces llega, lo habrás observado, Pepa, alguna ola algo más grande, y no es raro que en las costas abiertas a un océano, como ocurre aquí en nuestro país, por ejemplo, en las costas de Galicia, en Huelva, en Cádiz, en Canarias, esa ola se ha podido generar a miles de kilómetros de distancia. Eso es algo impresionante.
Sí, sí lo es. Bueno, pues ya saben que pueden mandar sus meteoconsultas, como lo hizo Yolanda, a través del correo, el WhatsApp o las redes sociales del programa, o directamente a José Miguel, a su cibercorreo info@divulgameteo.es o a su Twitter, @divulgameteo. Vamos a hablar del cielo azul, que es algo que aquí en Benalmádena se ve pues en todo su esplendor. Menudo cielo que había aquí cuando llegamos ayer. Cuando no hay nubes en el cielo lo vemos de color azul, y ya nos contaste hace tiempo en el programa por qué el cielo es azul, pero hay una duda, tengo una duda. ¿Siempre es igual ese azul? ¿Ese azul uniforme del cielo es siempre del mismo color o va variando dependiendo del lugar y del momento del día en que lo observemos?
Bueno, uno puede pensar que efectivamente el azul celeste siempre es el mismo, pero no, no es así. Nos llama la atención a veces lo intenso, lo acabas de apuntar, que se ve ese azul, y otra, sin embargo, se ve mucho más apagado, tirando a blanquecino. De hecho, si un día despejado miramos la franja de cielo más cercana al horizonte, comprobaremos cómo ahí el azul es bastante más clarito que el que tenemos arriba sobre nuestras cabezas, en el cenit. Bueno, la diferencia es particularmente acusada si estamos junto al mar y hacemos ese mismo ejercicio. En este caso, por encima del horizonte marino, el azul es prácticamente blanco, blanquecino, debido al mayor contenido de vapor de agua que tiene ahí al aire. Bueno, esa es la clave. Si ascendemos una montaña, según vamos ganando altura, el azul del cielo también gana en intensidad y se vuelve más oscuro que si estamos en una zona más baja. De esto ya se percató hace mucho tiempo la gente que habitaba en las zonas de montaña. En los Alpes, por ejemplo, circulaba una leyenda que aseguraba que llegaba un momento al ascender en el que el azul era tan oscuro que se convertía en negro. Quien subiera demasiado arriba por una montaña se arriesgaba a dejar de ver y se precipitaba probablemente al vacío. Ese miedo a escalar las montañas se mantuvo hasta finales del siglo XVIII, cuando el naturalista y geólogo suizo Horace Bénédict de Saussure ascendió por primera vez el Mont Blanc, entre otros motivos, para comprobar cómo era el azul celeste ahí arriba, y para ello diseñó un curioso artilugio que bautizó como cianómetro.
Oye, ¿y qué es un cianómetro y cómo mide el color azul del cielo? ¿Cómo funciona?
Pues es muy curioso, la verdad. Mira, el cianómetro que inventó Saussure se parece más a una manualidad de colegio que a un instrumento meteorológico, pero cumple a la perfección con el cometido para el que fue inventado en 1789, que no era otro que medir, con la ayuda de una escala de azules, la pureza del cian, o azul celeste, que tiene el cielo en un momento dado y en un lugar dado. Sobre un simple trozo de cartulina, de forma circular, Saussure dispuso un total de 53 secciones, en cada una de las cuales pegó un papelito que tiñó con una determinada proporción de un pigmento conocido como azul Prusia. La escala cromática iba desde el blanco hasta el negro, cubriendo todo el espectro posible de azules, a cada uno de los cuales asignó un número. Bueno, pues bastaba con alzar, con levantar el cianómetro al cielo con ayuda del brazo, situarlo a una distancia estándar del ojo, y entonces se buscaba cuál era el azul más parecido al observado en el cielo y se le asignaba el número correspondiente. Para que te hagas una idea, en una de sus ascensiones al Mont Blanc, Saussure llegó a medir en la cima un número azul, número 39, pero esa marca fue superada por Humboldt, que en sus viajes por América ascendió el Chimborazo en los Andes y allí arriba midió con ese cianómetro un azul número 46, es decir, ya casi al final de la escala.
Ya. Oye, y en la actualidad, es que lo estaba viendo en el Facebook, estoy mirando el Facebook, hemos puesto la foto de un cianómetro, sí. Pero ¿se sigue utilizando en la actualidad? Por ejemplo, en los observatorios meteorológicos hay cianómetros.
Bueno, pues no me consta. El cianómetro de Saussure forma parte ya de la historia de la meteorología, de esa etapa más romántica en la que distintos personajes ilustrados diseñaron un sinfín de instrumentos, algunos de los cuales se exponen hoy en día en los museos. De todas formas, la estética del cianómetro, y los amigos que estén viendo esa imagen se van a dar cuenta, es tan bonita, es tan llamativa, con ese abanico, con toda la gama de azules cielo, que algunos artistas lo han incorporado a obras de arte. Y tenemos un ejemplo, por ejemplo, en Ljubljana, en la capital de Eslovenia. Allí en el centro de la ciudad se levanta una escultura monolítica de casi 3 metros de altura, que está hecha con vidrio y con acero inoxidable, que además es uno de los atractivos turísticos de la ciudad. Es una obra que creó el artista Martin Brisel Baraga y se instaló hace ya unos años. Y el monolito, aparte de llevar un cianómetro, lleva incorporados unos paneles solares. ¿Para qué? Pues porque permite ese dispositivo capturar periódicamente imágenes del cielo para que la gente pueda compararlas con esa escala de azules del cianómetro. Así que, como ves, bueno, pues ya no es un instrumento típico de un observatorio, pero todavía encontramos cianómetros por ahí en algunos sitios.
Vamos a acabar con la predicción. Primero, la predicción de mañana. ¿Cuál es el pronóstico para mañana domingo, José Miguel?
Pues mira, vamos a continuar con ese tiempo inseguro, tormentoso en algunas zonas de nuestro país. No generalizadas las tormentas, pero van a ir afectando cada vez a más zonas según vaya avanzando la jornada dominical. A primeras horas del día, pues por el área cantábrica, Galicia y por algunas zonas ya del sureste de la península, áreas montañosas, podríamos ya tener algunos chubascos, pero de cara a la tarde, tarde-noche, se generalizarán por todo el extremo norte peninsular y por muchas zonas también del este, áreas montañosas del interior de Murcia, la Comunidad Valenciana, área del Sistema Ibérico, Cataluña, Aragón, por allí también tormentas que pueden ser intensas. Las más fuertes, de todas formas, las esperamos por la zona del Cantábrico Oriental, interior del País Vasco, Navarra, Pirineos, con unas temperaturas que ascenderán en general mañana por toda la vertiente atlántica de la península. Así que, como ves, el pronóstico de nuevo apuntando a tormentas.
Y rápidamente recorremos la próxima semana, de lunes en adelante. ¿Qué va a pasar?
Bueno, pues de momento el lunes se mantendrá esa inestabilidad atmosférica por muchas zonas de nuestro país, chubascos por el norte, el centro, el este de la península, acompañados, como digo, de tormentas. También hay posibilidad de algún chubasco por Baleares. las temperaturas se va a notar que bajan por la mitad norte de la península, incluso un descenso importante por puntos del interior de Cataluña y el sistema ibérico. Los vientos parecidos a los que van a soplar el fin de semana, esos vientos de poniente que continuarán soplando en la zona del estrecho y en general flojos en el resto. El martes todavía no se van a terminar de aclarar los cielos, sino que se mantendrá bastante nuboso en general, con chubascos de nuevo en el área cantábrica, por el nordeste peninsular y por el sureste. Atentos a las tormentas, pueden volver a ser localmente fuertes por la zona del sistema ibérico, sobre todo el interior de la Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña. Por puntos del nordeste hay que estar pendientes de nuevo a las tormentas, como digo. Las temperaturas en esas áreas bajarán, en el resto se mantienen parecidas, con viento de nuevo de poniente en el estrecho y régimen de alisios reforzado en las Islas Canarias. Bueno, si me preguntas ya para el último tramo de la semana, a partir del miércoles, pues a medio plazo se mantiene como escenario más probable el de esa inestabilidad atmosférica y actividad tormentosa. Parece que podría relajarse algo a partir del jueves, sobre todo por el sur de la península, pero por el norte parece que la situación pinta que volverá o se mantendrá, mejor dicho, parecida a la de estas últimas jornadas, es decir, con esa actividad tormentosa. Así que, como ves, no termina el tiempo de estabilizarse y vamos a terminar el mes de mayo sin esos fuertes calores que, recordarás, otros años ya hemos tenido a estas alturas. Así que, bueno, esa es un poco la buena noticia, porque estar ya en mayo con cerca de 40 grados en algunos sitios, pues no es una cosa que nos guste a la mayoría de las personas. Así que, al menos, esas tormentas van a mantener unas temperaturas, digamos, que en un entorno más agradable.
Bueno, nos llevaremos el paraguas a Valencia, por lo que pueda pasar.
Bueno, yo creo que las tormentas probablemente van a afectar más al interior de la península, pero bueno, con ese escenario que te acabo de describir, pues no se podrían descartar, efectivamente.
Un beso, José Miguel.
Un beso.
Feliz semana.
Igual.
Adiós.